Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 7. Vamos a permanecer de pie para una oración. Primera de Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a leer todos juntos del Salmo 119. Y comenzando en el versículo 25 y terminando en el versículo 32, todos juntos en voz alta orando esta porción de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 25 al versículo 32. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparte de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón, les recomiendo: Todos los cristianos somos diáconos. Todos los cristianos somos diáconos. O también pudiera ser: Quejarte te hunde en el infierno. Quejarte te hunde en el infierno. O otro título puede ser: No es cierto que cada cristiano tiene un don. No es cierto que cada cristiano tiene un don. Siguiendo con nuestra serie de Primera de Pedro, ya llegamos al párrafo que leímos, del versículo 7 al versículo 11. Primera de Pedro 4, 7 al 11. En este párrafo nos encontramos con una motivación, más el fin de todas las cosas se acerca, y luego una serie de mandamientos: sed sobrios, velad en oración, tened amor, hospédense, ministren. Y al final tenemos la meta, el objetivo, el propósito final, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. En nuestros estudios nos quedamos en el versículo 9. Versículo 9. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Este es un mandamiento que se repite varias veces en la Biblia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12 leemos: En lo que requiere diligencia, no perezosos, sirviendo al Señor, practicando la hospitalidad. En Hebreos capítulo 13 se nos motiva con estas palabras: Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y este mandamiento se repite mucho en el Nuevo Testamento, sobre todo, porque es una forma práctica, realista, de mostrar nuestro amor cristiano, como dicen los versículos, nuestro amor fraternal, nuestro amor entre hermanos. Sobre todo en ese tiempo se necesitaba de esta virtud, de este don, porque en ese tiempo no había hoteles como ahora, no había restaurantes como ahora, no había manera de hacer una reservación por internet. Si un hermano viajaba, si una hermana viajaba a otra ciudad, sea por causa de trabajo, por algún ministerio, no tenía dónde quedarse, entonces se esperaba que algún hermano de esa ciudad lo recibiera en su casa. Y es por eso que dice aquí una y otra vez: hospédense los unos a los otros. Pero nos dice el apóstol aquí: hospédense sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Cuando llegué al seminario por primera vez, donde yo estudié en Estados Unidos, me sorprendí que atrás de la puerta de mi cuarto había un letrero que decía, y este letrero estaba en todos los cuartos del dormitorio del seminario, el letrero decía, prohibido quejarse, prohibido quejarse, no se tolera la queja. Me sorprendió, no lo entendí en esos momentos, pero después de vivir un tiempo en un cuarto, en mi dormitorio tenía muchísimos cuartos y en mi cuarto era más o menos de 4 metros por 6 metros, tenía yo que vivir con otros 3 hombres jóvenes, pero además mis vecinos, había más de 300 vecinos, la mayoría jóvenes inmaduros. El comedor, el restaurante donde comíamos, estaba más de un kilómetro de distancia. Teníamos que ir caminando o en bicicleta, en la lluvia, el calor o el frío. Y allí no me servían, por supuesto, desayuno. No servían tacos de cabeza, nada bueno como el pozole, ni los tacos de carne asada por la noche, enchiladas, nada de eso. Y también es un lugar, un seminario muy, pero muy estricto. Un montón de reglas. Teníamos que tener el corte de cabello exacto, nos revisaban cada mes. Teníamos que usar corbata todos los días, cuando menos hasta la 1 de la tarde. Teníamos que tener las sábanas limpias cada fin de semana, todo el cuarto limpio, nos revisaban todo, todo, todo. No nos podíamos acercar a las mujeres hasta cierta distancia, no podíamos hablar con ellas después de las 7 de la tarde. Nos teníamos que acostar a las 10:30, teníamos que levantarnos no antes de las 7 de la mañana. Un montón de reglas. Y cuando descubrí eso, entonces entendí la gran tentación a quejarse. El apóstol aquí nos escribe, sin murmuraciones, hay que hospedarse sin murmuraciones, sin quejas, porque sabía que habría la tentación a quejarse, especialmente de las hermanas, y le voy a decir por qué. Porque las hermanas hacen el trabajo, el 99% del trabajo, cuando alguien hospeda en su casa. Son las que trabajan más. Y nos podemos imaginar entonces a los hermanos y también a las hermanas quejándose de que los que recibieron roncaron mucho y no pudieron dormir. No están acostumbrados, ¿verdad?, a esa persona. O que comieron mucho y no ayudaron con el gasto, no ayudaron a lavar los trastos. O que hablaron mucho, o que no hablaron nada, que estaban muy callados. O que se quedaron demasiado tiempo. Y la hermana Tiburcia nunca recibe en su casa. ¿Por qué siempre nosotros? Pero además, tenemos este mandamiento a hospedar sin murmuraciones. Porque en general, como humanos, tenemos una tendencia muy fuerte a quejarnos, a murmurar por todo. En cualquier circunstancia de nuestra vida, nos dice Dios, no murmuren. No se quejen. Hay un texto que dice, haced todo sin murmuraciones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo vamos a resplandecer como luminares, como luces muy fuertes en el mundo, si hacemos todo sin murmuraciones? ¿Cómo somos irreprensibles cuando hacemos todo sin murmuraciones? Y creo que, y ustedes van a decir amén a esto, no quiero que digan en voz alta, pero van a creerlo, que murmurar es uno de esos pecados refinados que no consideramos tan malos. Y el diablo nos ayuda aquí, nos excusa, mejor dicho, diciéndonos, no estás murmurando, estás diciendo la verdad. No estás murmurando, no te estás quejando, estás informando. Estás comunicando esto. Es la verdad, ¿que no? Y luego te va a decir, tienes que expresarte. Los psicólogos modernos, la psiquiatría moderna, dice que es muy malo reprimir tus sentimientos. Tienes que expresarte y quejarte y murmurar, te dice el diablo. Y tú, ahí vas, a murmurar. Bueno, no dices así. Dices que estás informando. Debemos de tener muchísimo cuidado con este pecado refinado. Murmurar, quejarse, es un gran pecado. Hay más murmuradores en el infierno que borrachos y asesinos. Hay más gente que se quejó en el infierno que gente que se drogó. Leímos la semana pasada precisamente del pueblo de Israel en Horeb, cómo ellos se quejaron porque no tenían agua. Ahora, el problema real no fue que no tenían agua, fue la manera que lo dijeron y murmuraron. La Biblia nos explica que fue que se murmuraron contra Moisés, pero lo último Dios explica, están murmurando contra mí. Ese es el gran problema. Quejarte por cualquier cosa es reclamarle a Dios, murmurar contra Dios, quejarte contra Dios. Dios, tú no eres sabio. Dios, tú te equivocaste. Dios, tú eres un mentiroso, tú eres un necio. Yo no merezco este problema. Dios, yo no merezco este esposo. Dios, yo no merezco este hijo, este hermano. Dios, yo no merezco este carrucho, este trabajucho. ¿Que no sabes quién soy yo? Es lo que le estás diciendo a Dios. Tú le estás diciendo a Dios, no sabes lo que estás haciendo. Eres injusto, eres malo. Claro, por supuesto, tú no le dirías esas cosas a Dios. Pero es lo que implicas. Es lo que estás haciendo al murmurar por cualquier cosa. Porque aunque tú no lo creas, Dios controla absolutamente todas las circunstancias de tu vida. Sea el calor, sea el frío, sean tus parientes, sea tu trabajo, sea tu salud, sea tu estado civil, sea tú. Y ahí tú llenas la línea. Todo está controlado, supervisado absolutamente por Dios, ¿sí o no? Ah, no, es el diablo. No, ¿quién está sobre el diablo? ¡Dios! ¡Dios! Job no le echó la culpa al diablo, a los abeos y No, dijo, Dios ha hecho esto. No hemos de recibir, le dijo a su esposa Job, no hemos de recibir lo bueno y lo malo. Todo buen cristiano, a lo último que lee la Biblia, se va a dar cuenta y va a reconocer, todo depende de Dios. Todo lo que me sucede en mi vida, y nuestro Señor Jesucristo nos dijo, aún nuestros cabellos están todos contados, Dios sabe cuántos tenemos, y ni un pajarito cae a menos que Dios se acuerde. Yo creo que todos vamos a decir amén a esto. Entonces, si nos quejamos y te quejas, estás diciendo tú, Dios, tú estás mal. Entonces, hermanos, sí, yo sé que esto es muy difícil. Pero eso de murmurar es uno de los pecados que nos asedian a los cristianos. Como les digo, es uno de esos pecados refinados. Tal vez no decimos malas palabras o llegamos borrachos a la casa, pero murmuramos. Tenemos que luchar contra este gran pecado. Y les voy a recomendar dos cosas. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero no quiero que se convierta en una serie de la serie. Dos cosas muy importantes y esenciales para vencer la murmuración. La primera es aprender a orar en vez de murmurar. Aprender a orar en vez de murmurar. El diablo es tan astuto, y nosotros somos tan tontos, y ahí me incluyo yo cuando digo tonto, necio, que usamos el tiempo de oración, como un tiempo de murmuración. A lo mejor no lo hemos notado así. Al orar murmuramos contra Dios. Nuestra oración, hermanos, debe ser muy humilde, con mucha sumisión, no mi voluntad, sino la tuya. Debes de aprender a hacer de tus peticiones, hacer de tus problemas, mejor dicho, peticiones, no murmuraciones. Tienes que aprender a hacer de tus problemas, tus circunstancias, peticiones reales, humildes, no murmuraciones. En vez de orar con una mala actitud, te pido que me des dinero para pagar la Coppel. Tú prometiste, nada me faltará, necesito dinero. En vez de orar así, tú ora, Señor, perdona que compré algo sin tener el dinero. Ten piedad de mí y ayúdame a pagar esta deuda. Ya aprendí mi lección. ¿Notaron la diferencia? Hay una gran diferencia de actitud, de posición ante Dios. Y algo clave aquí es de hacer acciones de gracias de nuestros problemas. No tan solamente peticiones, pero hacer acciones de gracias de nuestros problemas. Ustedes saben los versículos claves y los han cantado, la mayoría de ustedes. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay otro texto que también lo saben. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en vez de murmurar, ¡ay, qué calor! ¡Ay, qué frío! Mejor ora, Señor, gracias que estoy vivo y que siento el calor y que siento el frío que tú me mandas en tus propósitos buenos y santos. Estaba leyendo de un joven, un niño, que no sentía el calor, no sentía sus heridas. Una vida de lo más miserable y terrible no sentir el calor o el frío. Algo que debemos dar gracias a Dios. En vez de murmurar, ¡ay, qué esposo tan gritón! Y le estás diciendo a Dios, ¡ay, qué esposo tan gritón tú me diste! En vez de murmurar así, mejor ora, Señor, gracias por el esposo que en tu voluntad perfecta tú me diste. Ayúdame a tener paciencia, sabiduría. Sálvalo, si no es tu hijo. Ayúdalo a vencer la gritería para tu gloria. Ten piedad de él y de nuestra familia. Y la gran diferencia, cuando nosotros aprendemos a dar gracias por los problemas que tenemos, nos va a ayudar muchísimo y es parte de la oración cristiana. Ahora entonces, para luchar contra el gran pecado de la murmuración, cuando menos tienes que hacer dos cosas. La primera es aprender a orar en vez de murmurar. Segunda, aprender a contentarte cualquiera que sea tu situación. Aprender a contentarte cualquiera que sea tu situación. Y uso estas palabras, exactamente, son palabras de Filipenses. Pablo escribió Filipenses 4. Y por cierto, ahí si quieren escribir el versículo 5 en adelante, son los versículos que les leí acerca de la oración. Pero voy a comenzar a leer en Filipenses 4:10. Filipenses capítulo 4 y el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabas solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Si estás contenta, si estás contento con la situación en la cual el Señor te ha puesto, nunca vas a murmurar. ¿Saben dónde estaba el apóstol cuando escribió estas palabras? En el Holiday Inn, en la playa del Mediterráneo. Con razón lo escribe con tanto gozo Filipenses, ¿no? Con razón dice, yo he aprendido. No. ¿Saben dónde estaba? En un calabozo. Horrible, sucio, apestoso, en cadenas. Y él dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Si uno está satisfecho con las circunstancias de la vida que el Señor nos da, entonces no nos vamos a quejar, por supuesto. Ahora, la clave aquí es creer de corazón que Dios nos ha puesto en esa situación, sea buena o sea mala. Esa es la clave. Reconocer, estoy aquí, en esta prueba, en este examen, en este salón, porque Dios me tiene aquí. Yo estoy en esta familia, con este padre, con esta madre, con estos hijos, por Dios que me puso aquí. Yo estoy en este hospital, con este yeso, con esta venda, porque Dios me tiene aquí. Reconocer, Dios bueno, sabio, justo, nos ha dado una esposa, un esposo así, un carro así, un trabajo así, un clima así. Entonces vamos a estar satisfechos y en paz. Porque sabemos que Dios es muy bueno. Aunque no comprendamos a veces la situación en que estamos,
Sabemos que lo hace por nuestro bien eterno y para su honra y alabanza eterna. Y eso nos calma si somos cristianos. Ahora, tal vez no entiendas cómo ni puedas descifrar los propósitos de Dios. Yo lo reconozco muchas veces en mi vida. No hay manera de la lógica y la Biblia y todo lo que sabemos, pero ¿cómo es posible? Y a veces no vamos a comprender. No vamos a comprender. Pero lo bueno es que sabemos que Dios está ahí tras de todo, que Él es justo, que Él es perfecto y que Él es sabio. Y sabemos, y esto es lo mejor, y esta es la promesa, y esta es la consolación. El último versículo que les leí, ¿cuál fue? Filipenses 4:12. ¿Y qué sigue del 12? Filipenses 4:13. Es por eso que el apóstol Pablo estaba en un calabozo y podía decir y saber de seguro y enseñarnos, podemos estar en paz, satisfechos, contentos en cualquier situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta real aquí entonces es, ¿estás en Cristo? Déjame decirte, y ojalá que no lo malentiendas aquí. Tú puedes saber que Dios es bueno. Tú puedes saber la teología de la soberanía de Dios. Tú puedes saber de la omnipotencia de Dios y su fidelidad y todo. Pero si no estás en Cristo, no te va a servir de nada esa teología y ese conocimiento y esas promesas que te sepas. Ni aún Filipenses 4:13, porque Filipenses 4:13 solo se aplica para los que están en Cristo. Después del culto vamos a tomar la foto. Le pedí al hermano Marco, ¿sí trajo la cámara, hermano? Le pedí al hermano que trajera su cámara, es una cámara especial. Toma la foto y los que no están en Cristo de la iglesia no salen. ¿Creen ustedes en esa cámara celestial de Dios que está viéndonos, que vamos a salir los que están en Cristo, que usted va a estar ahí? ¿Se ha arrepentido de todos sus pecados y ha creído, ha recibido a Cristo como su único mediador entre Dios y usted? Si usted está en Cristo, Dios escuchará sus oraciones, pues usted las hace en nombre de Cristo. Si usted está en Cristo, Dios te va a ayudar, porque te ve en Cristo y te va a ayudar así como le ayuda a su Hijo, porque te ve en Él. Si estás en Cristo, Dios hará que el fruto del Espíritu sea producido en tu vida. Te da la paz, el gozo, el contentamiento, todas las cosas que necesitas. Cristiano, cristiano, a lo último, eso es tan importante. Y el diálogo, no, como les digo, hace de la murmuración y la queja algo. Ay, ni modo, y Dios, te confieso que murmuré hoy, perdóname que me quejé del. Y nos hace pensar de que es un pecado refinado, que los cristianos podemos hacer, ni modo, nos pasa y Dios nos perdona todo. Es tan grave, hermanos, y es algo tan serio. Y es algo que si vencemos, la gente lo va a reconocer, que somos diferentes. Vamos a resplandecer aquí en Hermosillo. Pero sobre todo vamos a la honra y la gloria a saber que estamos haciéndolo por Dios, nuestro Creador y Salvador. Y en eso se glorifica. Muy bien. El versículo 10 también nos da otro mandamiento. Y es un mandamiento muy práctico. Versículo 10, 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Don es una de esas palabras peculiarmente, especialmente cristianas, así como gozo, compañerismo, gracia. Hay ciertas palabras, las sabemos en español, pero especialmente tienen su connotación cristiana. Don, si lo buscamos en el diccionario, le preguntamos a un amigo, nos va a decir, bueno, aquí en este contexto significa tal vez algo que alguien te dio. O sabemos contestar aquí, bueno, es una habilidad, es un talento que usamos en la iglesia. Y esto es muy cierto. Pero la raíz de la palabra original la hace especialmente cristiana y divina. La raíz de la palabra don en el original es de la misma raíz que la palabra gracia. Es por eso que los que creen en los dones extraordinarios hoy en día les dicen los carismáticos. Caris es la misma palabra, gracia, que está, por cierto, en la última parte del versículo cuando dice multiforme gracia de Dios, gracia, la misma raíz que la palabra don. Entonces, don, en el contexto bíblico aquí, es algo que tenemos por gracia, un favor no merecido. No es algo que nos esforzamos o merecemos. Es por eso que dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es por eso que nuestro texto dice, cada uno según el don que ha recibido. No según el don que ha comprado, pero según el don que ha recibido. Lo recibimos, por supuesto, de Dios. No lo compramos con nuestros méritos, no lo ganamos con nuestros esfuerzos. Es algo gratuito de parte de Dios. Y enfatizo esto porque si es un don de Dios, entonces es conforme al propósito de Dios, conforme a la sabiduría de Dios, conforme al plan de Dios. No que lo merezcas, no, o que depende de nuestra sinceridad. Hay personas así. Sinceramente, yo quiero hacer esto y ayudar en esto. Y ese esfuerzo en algunos, mucho. Pero no tienen ese don de parte de Dios. No depende de nosotros. 1 Corintios 12, no lo vamos a leer. En 1 Corintios 12, el apóstol nos enseña sobre este tema de los dones. Y recalca que todo depende del Espíritu. Y que no todos podemos tener los dones que queramos o el mismo don. Es donde ilustra, aquí yo me acuerdo de la película de los monstruos, ¿verdad? Porque el apóstol nos dice, si todo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Ya sabía el apóstol Pablo de Gosowski, ¿verdad? Imagínense, por supuesto que no, el apóstol dice, no todos podemos tener el mismo don. Ahora, aquí hay que entender bien la frase de nuestro texto. Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. El versículo no quiere decir que cada uno de nosotros ha recibido un don extraordinario y especial de Dios. No quiere decir eso. Lo podemos leer esto en 1 Corintios 12. No todos en ese tiempo podían hacer milagros, no todos podían hablar en lenguas, por supuesto que no, no todos tenemos los mismos dones y no todos tienen un don extraordinario especial de Dios. Entonces, puede ser que a ti te ha pasado, que tú has leído 1 Corintios 12 cuidadosamente o Romanos 12 cuidadosamente y tú piensas y has concluido, yo no tengo ningún don que está en esta lista. Y tú te has entristecido mucho y te has, no sé qué palabra usar aquí, caído en depresión porque piensas a lo mejor no soy cristiano porque no tengo ningún don de estos. A todos los cristianos, Dios nos ha dado el don de la fe. ¿Sí o no? Lo acabo de leer. Si tú no tienes el don de la fe, no eres cristiano. Claro, unos tienen más fe, otros tienen menos. Pero todo cristiano tiene fe en Cristo y es lo que lo salva. Todo cristiano tiene las promesas de Dios, el Evangelio. Si no, no fueran cristianos. Pero no todos tenemos dones especiales, talentos fácilmente reconocidos por todos. Unos tienen el don de orar en secreto. Ninguno de nosotros sabe cuándo oramos en secreto, por supuesto, porque estamos orando en secreto. Ninguno de nosotros sabemos de los hermanos, o no debemos de saber, de los hermanos que en secreto ayunan. Claro, si el hermano te dice, yo he estado ayunando por una semana, hay algo mal, por supuesto, porque la Biblia dice, cuando tú ayunes, no le digas a nadie. Nosotros no sabemos de hermanos que tienen ese don, yo no tengo ese don. Hay hermanos que tienen el don de no casarse. Ayer precisamente estaba hablando con una persona, no es cristiano, pero y me causó mucha curiosidad y me dijo eso. Yo no tengo intereses. Hay hermanos que tienen ese don. Hay hermanos que no lo vemos, a veces sí, pero no lo vemos generalmente. Son pacientes. Por dentro no explotan como nosotros explotaríamos. Y son muy pacientes ellos. No es que nosotros lo vemos por fuera y pensamos, ay, la hermana no me entiende, o ese es un robot o algo, pero la verdad es que tienen el don de la paciencia. Y es algo secreto, por supuesto, es algo interior. Ahora, comento esto, hermanos, porque hay hermanos, muchos hermanos, que hasta dudan de su salvación, pensando que no tienen ningún don. Sobre todo en las iglesias que les dicen, si tú eres cristiano vas a hablar en lenguas. Y yo, ¿cómo que voy a hablar en lenguas si soy cristiano? No soy cristiano, no voy a hablar en lenguas. Y vienen de esos antecedentes, y predicadores y pastores, por supuesto, que lo usan mucho. Tú tienes que tener un don, tú tienes que hacer esto por la iglesia, tú tienes que hacer esto, bla, 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 bla. Y la hermana y el hermano dicen, yo realmente no tengo ninguno de esos dones de 1 Corintios 12 o Romanos 12. Quisiera poder hacer algo de eso, pero yo no lo tengo. Y se sienten tan mal. Como les digo, muchos en depresión espiritual y que han llegado al punto de decir, bueno, yo no soy cristiano. Déjame decirte, tú tienes el don de la fe. Y tú tienes el gran don que muchos carismáticos no tienen. El gran don del Espíritu Santo. Si eres cristiano, tú tienes el don del Espíritu Santo. Entonces, lo dije el domingo pasado y lo vuelvo a decir ahora y lo voy a volver a repetir. Si Dios te concede el don de la vida, y es un don, y te ha concedido el don de la fe y el Espíritu Santo, y tan solo puedes venir a sentarte aquí, adelante. Ese es un gran don que anima y alegra a toda la congregación, especialmente a los pastores. Lo he notado. Por las noches, cuando hay más gente, cantamos mejor. Y no es tan solamente por la cantidad, sino porque todos nos animamos. Todos pensamos, nuestros hermanos están aquí. La hermana que no había venido está aquí. Nos alegra. Entonces, Dios nos ha dado muchas cosas, muchos talentos, muchas habilidades. Pero a lo último, no se trata de nosotros y lo que queramos y nuestros planes en sí, pero otros. Los otros. Es lo que dice la siguiente frase, ¿verdad? Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros. Los dones que Dios nos da no son para ganar nosotros, son para otros. Son para servir a otros. O como dice literalmente el versículo, para diaconizar a otros. En cierto sentido, todos los cristianos somos diáconos. Ahora, yo sé, a veces es difícil ayudar a otros, especialmente si no son nuestros amigos, especialmente si son necios o si son insignificantes. Claro, tratamos de ayudar en todo lo que podamos a nuestros amigos, o si son influenciales, si son ricos, tratamos de ayudarlos. Pero a veces es difícil ayudar a ciertos hermanos o ciertas hermanas, porque son diferentes, porque no son de nuestro grupito, no son, a veces, no tienen capacidad, no tienen trascendencia, no sé qué palabra usar aquí. En esos casos, yo les recomiendo mucho y me recomiendo a mí mismo también, por supuesto, de recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, o cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Un hermano, no me gusta el predicador de esta iglesia, así que yo escucho otros predicadores. Uno de mis favoritos dio una ilustración que me voy a apropiar de ella. Ante Dios, ante la eternidad, es mucho más valiosa tu foto con algún pobre menospreciado del albergue que la foto que tú tengas con el rey Carlos de Inglaterra. En la eternidad, ante Dios, tu foto con un indigente, compartes algo, es mucho más valiosa que tu foto con el rey de Inglaterra. Piénsalo. Ahora, la lección es obvia de la frase: usa tus dones para ministrar a otros, aún a los más pequeños, insignificantes. Así como dice que hay que hospedar porque algunos, sin querer, sin saber, estaban hospedando ángeles. Así puede ser que tú estás ayudando, sin saberlo, a ángeles, a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a la última frase del versículo. 1 Pedro 4 nos dice, el versículo 10, y con eso terminamos: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos da dones, talentos, habilidades para ayudar a otros, por supuesto, a creer el Evangelio en primer lugar, o para que sean mejores creyentes, no para nuestra fama, no para enseñorear de otros o apantallar a otros, o por dinero, por supuesto. Lo hacemos por amor fraternal, amor cristiano por otros. Entonces, ay de los que prostituyen los dones de Dios, como los que predican para sacarle dinero a la gente. ¡Ay! Como dicen en inglés, a mí me gusta más en inglés. ¡Wow! ¡Ay de los que hacen eso! Pero también ¡ay de los que usan mal o no usan los dones de Dios! Leímos en Mateo de los talentos, en capítulo 25, y dice la última parte de aquel hombre que no usó su talento: quítenle el talento, déselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. El siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es muy fuerte, muy directo nuestro Señor Jesucristo aquí. ¿Qué nos quiso decir con esto? Podemos hacer la aplicación clara. Hermana, hermano, Dios, el Señor, te ha dado vida. Existes. Estás viva, estás vivo. Tienes fe. Has creído el Evangelio. Tienes educación. Tienes un carro. Tienes una casa. Úsalos para el Señor. Estás administrando lo que el Señor te dio a ti. Al último no es tuyo. Tú entraste a este mundo sin nada y vas a salir de este mundo sin nada. Todo lo que tienes aquí es de Dios. Es un don de Dios que ninguno de nosotros merece. Bueno, lo que quiero enfatizar de nuestro texto es la frase multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. Esta frase merece toda una serie de sermones, cuando menos un sermón en sí. Multiforme gracia de Dios, así como otro sermón, otra serie de la multiforme sabiduría de Dios. Es algo grandioso que incluye muchísimo. Tan solamente nos queda el tiempo para una reflexión. La gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas de muchas maneras. Es multiforme, de diversas maneras.
Por supuesto, lo sabemos y lo acabamos de decir, su gracia se manifiesta en nuestra salvación. La fe es un don de Dios, no es por gracia, es por gracia que somos salvos. Lo acabamos de ver también, Dios nos elige, nos redime, nos adopta por pura gracia. Pero también, en toda interacción de Dios con nosotros y todo lo que hace por nosotros, lo hace por gracia. Lo repito, toda interacción de Dios con nosotros, todo lo que hace por nosotros, lo hace por misericordia, por gracia. Comemos, entendemos, creemos, vemos, caminamos, todo es por la gracia de Dios. Todo cristiano testifica con el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. O diría las palabras que usaría Jeremías, por la gracia de Dios no he sido consumido, ¿sí o no? Conocemos los pecados de nuestra niñez, conocemos los pecados de nuestra juventud, conocemos los pecados como adultos y sabemos, por la pura gracia de Dios no he sido consumido. Y lo práctico aquí es, en cualquier problema, en cualquier pecado, corre a la multiforme gracia de Dios. En cualquier problema, en cualquier situación, en cualquier dilema, corre a la multiforme gracia de Dios. Pídele perdón porque no has sido tan hospedadora, tan hospedador. Pídele perdón, como decían los puritanos, porque te falta la joya del contentamiento cristiano. Así le llamaban al contentamiento. La joya del contentamiento cristiano. Pídele perdón que has sido una murmuradora, un murmurador. Pídele su ayuda para usar tu don con otros. Pídele su ayuda con tu problema, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, en ese pecado que te asedia. Pídele su ayuda. Y aquí el diablo te va a decir, y esta es la aplicación, escúchenlo. El diablo te va a decir, tú no mereces que Dios te conteste esta oración. Tú no mereces que Dios te ayude. Tú no mereces la ayuda en tu familia. Tú no mereces ayuda con estos pecados. Tú no mereces nada. Eres tan inconstante. Eres tan pecador. Pero tú contéstale al diablo y así lo resistes. Yo creo en la multiforme gracia de Dios. Yo creo en la multiforme gracia de Dios. Y vive para la gloria de Dios, orando y creyendo en la multiforme gracia de Dios. Y eso es lo que te va a llevar a esa paz, esa satisfacción, a esa vida cristiana que sabes que tú fallas tanto y estás muchas veces muy mal y no mereces nada. Pero saber es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Es por la gracia de Dios que me va a recibir al final. Voy a seguir adelante con la poca fe que tengo, con la fe que tengo de semilla de mostaza, pero Dios me va a recibir porque lo último se trata de su multiforme gracia. Voy a terminar leyendo de Romanos 12, un pasaje muy conocido, pero que lo conocemos al principio, pero no conocemos lo que sigue y que es de lo que hemos estado hablando. Y resume muy bien la lección de hoy. Romanos 12:1 lo conocen. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Lo voy a cambiar aquí. Así que, hermanos, os ruego por la gracia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Oremos. Padre Santísimo, damos gracias, Señor, por tu palabra, por esta exhortación y también por la consolación que en Cristo podemos cumplir con estas lecciones y estas exhortaciones. Te rogamos, Señor, que nos ayudes como iglesia a seguir avanzando en estas virtudes, usándolas para el crecimiento de otros y para que otros te conozcan. Te rogamos por nuestros niños, que ellos aprendan también de esas lecciones, sobre todo del Evangelio, y que ellos estén en Cristo. Pedimos por el resto del día, ayúdalos a santificarlo. En Cristo Jesús.